rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 29 minutos, rapidito nos vamos a la capital del nudo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Pero qué gusto saludarlos, ¿cómo les va?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien, bueno, aquí.
¿Cómo te trae el viernes?
El viernes me trae con la expectativa del fin de semana, nada extraño nada más.
Bueno.
Dos días de descanso.
Muy bien.
Como imagino les va a ocurrir a ustedes.
Exacto.
Para mucha gente hay fin de semana largo,
sí,
¿no?
Sí, para mucha gente sí, no es el caso nuestro. Pero
salir. Bueno, claro. Hoy debemos de tener muchos más oyentes porque mucha gente se tuvo que quedar en casa.
Exacto, sí.
Bueno, un
sí.
Saludo grande a todos los que se integran a nuestra emisión, entonces.
Compartimos, exacto.
Sí, quiero recomendarle a los oyentes,
sí,
a los que quieran y puedan, que no dejen de leer una nota formidable que se publicó en Brecha hoy. Una nota de Andrés Reyes que se titula Dios es mancha. Que, a diferencia de lo que todo el mundo podría pensar, en realidad es una nota que escribe un hincha nacional, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí.
Por ahí dice que él en realidad detesta tanto esos colores que sería capaz de hinchar hasta por la selección del Estado Islámico dirigida por Julio Rivas.
Sí, dice eso, sí.
Es brillante lo que dice, no, pero tiene pasajes realmente... Porque en realidad se refiere a un evento que él califica como sobrenatural, que fue cuando Diego Aguirre le hizo el gol a la América de Cali en Chile, ¿no? Aquel gol cuando faltaban 3 segundos para terminar el partido, ¿no?
Digo, hubo 2 elementos sobrenaturales de Aguirre. Ese gol y llevar a Peñarol a la final de la Copa Libertadores hace algunos años.
Bueno, usted no se suba a ningún carro. Lo voy a dejar así, porque en realidad si no sigo con esto.
Digo, fueron dos momentos sobrenaturales.
Tengo un tema más importante. Bueno, no, lo que en realidad lo que concluye... aquí él concluye que dice lo del otro día en Belvedere puede ser un indicio del renacer de la religión carbonera. La ciencia no debería bajar los brazos cuando habla de la ciencia o la de Nacional, ¿no?
Sí.
Porque mientras haya 11 representantes de Dios en la cancha, todo es posible. Es muy bueno.
Bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana.
Vamos a ver qué pasa este fin de semana, sobre todo el próximo fin de semana.
Sí, bueno,
será
desde luego.
Otra cosa,
desde,
¿no?
desde luego.
Bueno, como decíamos hace algunos días, el anuncio de un posible regreso de la mega minería a nuestro país iba a provocar un intenso debate, ¿no? De hecho, ayer las organizaciones sociales que se oponen a esa actividad dieron una conferencia de prensa para marcar una vez más con argumentos su oposición. Yo ahora quiero poner algunos elementos más para contribuir a ese debate.
A ver.
Mirá, en honor a la verdad, yo vivo en un lugar cuya naturaleza ha sido masacrada por la actividad turística, la construcción de actividades conexas, ¿no?
Sí.
Pero esa destrucción le ha dado trabajo a decenas de miles de uruguayos de todo el país, y no solo a los que trabajan acá directamente, sino también a los que producen para este lugar. Piriápolis, por ejemplo, es una gran cantera de granito. De allí salió gran parte de la piedra para el puerto de Buenos Aires y también para el puerto de Punta del Este. Yo realmente comprendo la preocupación medioambiental, la comparto, pero creo que todos estamos de acuerdo también en que no nos gusta ver a compatriotas sin trabajo y pasando mal. Sé que de un lado y otro hay razones muy sólidas, pero finalmente esto es como preguntarse una vez más qué está primero, si el huevo o la gallina. Vivimos en un mundo capitalista, mal que nos pese, y la regla número uno de este juego casi perverso es obtener ganancias. Y entonces yo voy a dejar de lado las empresas y te voy a dar algunos datos sobre los beneficios que obtienen los dueños de tierras que pueden ser explotadas por alguna actividad minera. Por ejemplo, aquellos que tengan una cantera de balasto, no te hablo de oro, hierro o petróleo, simplemente balasto, ¿no? Perciben más dinero al año por hectárea que si tuvieran plantada soja de primer nivel. Una cantera de balasto produce unos 2.000 metros cúbicos por mes, son 240.000 pesos al año, unos 8.200 dólares, afectando, por ejemplo, lo sumo, unas 10 hectáreas, diríamos 820 dólares hectárea año, más que soja de primera en arrendamiento. Y a eso se suma el convenio por arrendamiento y la servidumbre de ocupación, que son unos 1.000 dólares al año por hectárea. Digamos en total que alguien que tenga unas 10 hectáreas ocupadas por una cantera de balasto recibiría unos 18.000 dólares al año. En el mismo predio, es decir, en 10 hectáreas, una buena cosecha de soja hoy podría significar entre 7 y 10.000 dólares. Acá nos podemos preguntar entonces qué afecta más el suelo. Si estamos hablando de actividades ambientalmente amigables, nos surgen los problemas de contaminación de los cursos y embalses superficiales por mal manejo de agroquímicos y efluentes de tambos o los frigoríficos, como ocurre, por ejemplo, con el río Santa Lucía, ¿no?
Claro.
Con el agua potable.
Sí.
Los fenómenos de erosión de suelos en las plantaciones cerealeras, de más de 100 hectáreas que requieren planes de uso son notables, inclusive con el auge de las prácticas de agricultura directa. Los valores máximos tolerables de pérdida de suelo son de 7 toneladas por hectárea por año, 700 toneladas de suelo que van a parar a los cursos superficiales, incluyendo una sustancial parte de los agroquímicos aplicados, cada 100 hectáreas plantadas con soja, trigo o maíz. ¿Entendiste la cifra?
Sí, sí.
Un tema interesante y poco tratado tiene que ver con los embalses. Solamente en el este de 33 y en el sureste de Cerro Largo hay unas 22.000 hectáreas de suelos anegados por embalses para el río de Arroz. Se trata de un impacto no reversible ya para que construir esas represas. El suelo debe ser quitado y estamos hablando de suelos productivos capaces de ser sembrados y cosechados. 22.000 hectáreas. Uno entre tantos problemas que tuvo Rausa aquí en Maldonado fue que la remolacha azucarera producía tal deterioro del suelo que se la obligó a plantar año por medio, lo que hacía necesario tener cada vez más tierra para asegurar la producción. Es decir, si lo leemos en base a la realidad que tenemos, producción ambientalmente amigable no existe, siempre habrá una afectación.
Obvio.
Con respecto al uso del suelo para la minería de cualquier tipo, te voy a dar unos números tomados de la Dinamige como fuente oficial, números que te van a sorprender y seguramente van a sorprender a muchos de los oyentes. En realidad hay como tres etapas para obtener una explotación minera, ¿no? Los permisos de prospección, los permisos de exploración y la concesión para explotar. En este momento hay 1.083.805 hectáreas con permisos de prospección, que significan el 6.5% del país. Hay 470.551 hectáreas con permisos de exploración, el 2.67%. Pero con concesiones para explotar hay 4.534 hectáreas, es decir, el 0.03%. Y tengo además aquí otros datos que muestran a todas las empresas que tienen más de 1.000 hectáreas denunciadas, sea cual fuera su régimen, prospección, exploración o incluyendo las servidumbres. Y esto arroja una primera sorpresa. Del total de hectáreas denunciadas, el 88% del total lo tiene ANCAP.
Mira.
Incluyendo, ANCAP tiene 87.73% de hectáreas denunciadas para la explotación petrolífera, básicamente en los departamentos del litoral norte y del centro, ¿no? Uh-huh. Y también algunos del este. Del noreste, más precisamente. Allí está Cementos del Plata, que tiene el 0.11%, y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Dirección de Vialidad, concretamente, tiene el 0.26%, es decir, 4.058 hectáreas, que son casi el doble de lo que tiene denunciado la minera Aratirí. Hay una empresa que se llama Pradera de la Reina, que tiene denunciadas 50.000 hectáreas en 33, que representan el 4%. Y de toda una enorme lista de empresas que tengo acá, nombre y apellido, digamos, te decía, el 88% tiene que ver con ANCAP o el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. De las otras muchas, algunas no son reconocibles, pero tal vez les diga algo a ustedes si les informo que la mayoría del otro total de empresas se dividen entre la minera Orosur por un lado y Mario Torterolo por el otro. Este empresario, según muchas fuentes que hemos consultado, tiene denunciadas unas 350.000 hectáreas. Pero claro, no todas las situaciones cumplen estrictamente con la ley. Si, por ejemplo, Dinamige fuera mucho más eficiente, que esto no es una cuestión de ahora solamente, arrastra un pasado complicado esta dependencia, ese total del 8% del país podría reducirse a un 5% o incluso menos. ¿Está claro?
Sí, sí.
De lo que está denunciado. Yo les voy a enviar ahora un mapa del Uruguay con las precisiones, para que se cuelgue junto al link, con las precisiones acerca de cuáles son estas tres variables que yo les anunciaba, para que los oyentes puedan ver exactamente cuál es la parte del territorio que está denunciado, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, el problema en este caso, y a nuestro juicio, no sería la minería, sino la ausencia o deficiencia en los controles y las situaciones de posible corrupción, algunas de las cuales ya hemos mencionado más que una vez, ¿no?
Sí, sí.
Hay quienes dicen, por ejemplo, que lo que propone las organizaciones sociales que se oponen a la megaminería es la prohibición de esta actividad. Hay quienes dicen que proponer la actividad minera sería tan aberrante como proponer la prohibición de la agricultura, la forestación, la ganadería, la pesca, la generación de energía. Porque la minería es un componente más de la economía de un país. En algunos países es primordial o fundamental, y eso se debe a que la naturaleza de sus suelos, debido al clima, la geología o el relieve, es pobre o directamente inexistente, como ocurre en los desiertos de la cordillera chilena o en la República Argentina, por ejemplo.
Claro.
En países con la suerte geológica, climática como el nuestro, debería ser necesariamente una pata más de la economía. Tiene que ser bien manejada, bien gestionada y controlada, pero no podría ser prohibida, porque ya somos dependientes. Si prohibiéramos la minería, podríamos ser mucho más dependientes. Ahora, como siempre, con toda la información de la mano, yo me sigo inclinando a estar de acuerdo con que sea el ciudadano quien decida qué hacer con esto. Pero para eso, como en todas las cosas que hemos compartido con ustedes, todos estamos directamente obligados a levantar la cabeza y mirar un poco más allá, no quedarnos en un simple relato. Yo reitero, creo que todo el mundo tiene razones, los que se oponen a esto y los que la promueven, todos tienen razones. Tenemos que escuchar todas esas razones y ver qué es lo que más nos conviene a todos como uruguayos, en realidad, porque de esta actitud de dependencia no vamos a salir solamente con vendiendo carne o vendiendo soja.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bueno, de eso se trata.
Sí, sí, es lo que uno debe pensar y bueno, hacia ese rumbo iremos, ¿no? Lo de la consulta popular es algo que ya se ha manejado y que seguramente se manejará a instancias de lo nuevo que sabemos de Aratirí, específicamente.
Yo supongo,
¿no?,
que sí, supongo que ahora hay más elementos,
claro.
Supongo que ahora, si efectivamente se firman los contratos, que no se han firmado aún,
sí,
todavía...
Sí. Todavía hay que esperar al 24 de noviembre.
Y habría que esperar al 24 de noviembre, exactamente. Bueno, ahí seguramente entraremos en otra etapa de debate, ¿no? Pero, bueno, hay que poner todos los elementos arriba de la mesa, que
sin
son
duda,
muchos, en realidad, duda. Son muchos. Y todo el mundo tiene elementos,
sí,
todo
claro,
el mundo tiene elementos.
Claro.
Lo importante es que el ciudadano los conozca en profundidad.
Sí, de eso se trata. Muy bien, Carlitos, te agradecemos, te deseamos buen fin de semana, nos reencontraremos el próximo lunes.
Bueno, le mando un abrazo grande para usted, suerte el fin de semana, y un saludo grande a todos los oyentes.
Bueno, lo mismo para usted, ¿eh?
Muchas gracias, y sí, tenemos que tener suerte los dos, porque así el fin de semana va a ser más... El fin de semana próximo va a ser más interesante, más intenso, ¿no?
Imagínense que si llegamos todos con el mismo puntaje. ¡Qué, qué momento!
¡Qué momento!
Bueno, ustedes tienen un partido fácil, ¿no? Con el respeto de la gente de Villa Teresa, tienen un partido fácil. Nosotros ya, que tenemos otros problemas, en fin... Vamos a ver cómo nos va, ¿eh?
¿Arreglaron lo del estadio o no?
En eso están. En eso están. No, no pregunte cosas incómodas, por favor. Bueno, buen fin de semana, ¿eh? Pase bien.
También para ti, un beso grande.
Chao, chao.